Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Estoy absolutamente abrumado. En fin, no me podía esperar de ninguna manera la respuesta que hemos obtenido a la propuesta que os hacíamos la semana pasada. Recordarás que os propuse un juego donde todos los oyentes que escribieran un correo electrónico a nuestra dirección viernesnoche@cope.es durante las 4 horas de emisión del programa, indicando su dirección, todos recibirían en casa un lote de regalos de Turismo Andaluz. Bueno, decía que estoy abrumado porque hemos recibido más de 1000 correos electrónicos. En total, correos válidos y por tanto con premios son 802. Bueno, de momento te puedo contar eso, que estamos tratando de poner orden a tal avalancha de emails. Somos pocos, además de provincias, así que te pido que tengas paciencia. A lo largo de las próximas semanas yo te iré contando más sobre de qué forma vamos a hacer llegar tu regalo a casa, o en fin, a ver de qué manera puedo que consigas el regalo que te curraste y que naturalmente te mereces. Te recuerdo que si eres uno de los 802 oyentes que han cumplido con los requisitos del sorteo, tendrás tu regalo. Pero por favor, paciencia y por supuesto, muchísimas, muchísimas gracias. Dicho esto, ya sabes que a partir de ahora comenzamos un viaje radiofónico de 4 horas que nos va a llevar hasta las 6 de la madrugada, 5 en Canarias, en el que, como en cada arranque de fin de semana, tenemos muchas cosas que contarte. Por ejemplo, es probable, ya digo, por una cuestión de probabilidad, que seas uno de los 1.300 millones de usuarios que tienen una cuenta en Facebook, o que seas una de las personas que hoy ha subido una de las 83 millones de fotografías que se publican cada día en esta red social. Una herramienta de comunicación que no existía hace solo 11 años y que hoy día forma parte del día a día de millones de personas a lo largo y ancho del mundo. Profesor Antonio Garrido Moraga, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Adolfo.
Primera pregunta, ¿tiene usted una cuenta en Facebook?
No.
Yo sí la tengo.
Yo no. Yo tengo Twitter, WhatsApp y tengo SMS, pero Facebook no.
Bueno, a mí si pones mi nombre me encuentras en Facebook, si alguna vez te das de alta, ¿eh, profe? Pues claro. ¿Cómo definiría al creador de esta red social, a Mark Zuckerberg?
Pues como una persona de una enorme inteligencia, de una gran creatividad y también una persona que ha sido hábil, inteligente en el sentido comercial.
¿Es usted de los que piensa que Zuckerberg es un genio o que solo tenía los conocimientos técnicos, en fin, necesarios, fundamentales, para desarrollar la idea de otros?
Como se dice en aquel país, en el lugar adecuado, en el momento oportuno. Inteligencia adecuada en el momento oportuno para que millones de personas, miles de millones de personas, estén en Facebook.
Bueno, esta pregunta es muy fuerte. Son como los pensamientos en los Goya o en el pregón de la Semana Santa de Antonio Banderas. ¿Qué cree que ha supuesto el nacimiento y el desarrollo de Facebook para la comunicación, ojo, y las relaciones sociales del siglo XXI?
Pues que es un instrumento poderosísimo, magnífico, pero que, como todo instrumento, hay que saber usarlo. Y tiene peligros, claro. Peligro de la adicción, tiene también el peligro de poner cosas que uno, después de puestas, se arrepiente. Porque no es lo mismo, hay que irse a los clásicos siempre. Las palabras vuelan y lo escrito permanece. Todavía con las palabras tú puedes decir, no hombre, no, que yo no quise decir eso, que no era eso, pero lo que está escrito permanece y tú cuando dices eso, ahí está. Y si te equivocas, te equivocas.
Hemos estado muchas horas investigando sobre la vida de Zuckerberg. Te vamos a contar su vida y cosas que probablemente desconozcas. Será hasta dentro de un momentito. Profe, no se vaya muy lejos.
No, me quedo cerca siempre.
Y en Estados Unidos vamos a continuar. Porque en nuestra hora negra, hoy abrimos el expediente del asesino del Zodíaco. Cometió sus fechorías en los años 60 y 70, pero aún hoy, medio siglo después, no se sabe a ciencia cierta quién se ocultaba detrás de ese sobrenombre. Un asesino al que le gustaba enviar mensajes encriptados a los periódicos.
Saque este mensaje cifrado en primera página. En este criptograma está mi identidad. Si no ha publicado este mensaje cifrado antes de la tarde del viernes con B, 1 de agosto del 69, iniciaré la carnicería esa misma noche. Daré vueltas con el coche durante el fin de semana y mataré a todo el que encuentre solo por la noche.
Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, sociólogo, criminólogo. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
¿Cuántas víctimas se le atribuyen al asesino del Zodíaco?
Verificadas, totalmente verificadas por los investigadores policiales, 7 víctimas mortales, 4 hombres y 3 mujeres, aunque él se confesó autor de 37 muertes, más que probablemente ciertas.
¿Por qué ha sido y es todavía hoy tan difícil poner cara y nombre a este asesino?
Probablemente porque estamos ante un psicópata que mata por el placer de matar, pero sin ningún patrón que se repita. Es decir, no hay ningún móvil, es lo que se conoce como crímenes aleatorios. Él mata cuando le resulta fácil, cuando encuentra una pareja, cuando encuentra un momento oportuno, y no comete ningún error. De manera que en estos casos es verdaderamente complicado, verdaderamente difícil, si el criminal, insisto, no comete un error que él no cometió.
Después abriremos este expediente en nuestra hora negra y tendremos oportunidad de conversar con todo un experto en criptografía y mensajes encriptados, don Luis Hernández, director del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información, Leonardo Torres Quevedo. Te veo en un ratito, Miguel.
Claro que sí, hasta ahora.
Cine fresco y nueva cartelera, como siempre nos resume y nos anticipa lo que luego será en versión extendida nuestro compañero Jerónimo José Martín, que ha dado de sí, queda de sí esta semana. Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches, pues mira, tenemos de todo, como en la lonja, ¿no? Tenemos un melodrama familiar que nos llega desde Escocia, ambientado en una estación de lujo de Francia, estupenda película, dura, pero muy interesante, de este cine bueno que nos llega desde el norte de Europa. El País de las Maravillas, también muy premiada, es una película italiana, una lucha entre el viejo modo de funcionar en un pueblo y las nuevas tendencias. Una parodia de 007, Kingsman, Servicio Secreto, con un reparto de lujo, que es interesante el planteamiento, pero se tira demasiado a un humor adulto, así iconoclasta, que yo creo que le perjudica. La siguiente película de los directores de Intocable, que se titula Samba, interesante, una comedia social sobre la inmigración ilegal. Funciona mejor la comedia que la tragedia, pero está bien. Ciencia ficción original, Ex Machina, de Alex Garland, el debut de este guionista y novelista, una nueva vuelta de tuerca a las relaciones entre el robot y sus creadores. Y luego Terror, La Mujer de Negro, esa continuación, buena película gótica, El Ángel de la Muerte, y una buena, un buen documental, Amazonas, El Camino de la Cocaína, ponderado y espeluznante a ratos.
Quiero todos los detalles en unos minutos, no te vayas.
Aquí estaré.
Hasta ahora. En nuestra última hora, hoy tenemos como artista invitado Bob Marley.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Amen.
Esto que está sonando es una de las cosas que más se descargan en Shazam durante estos días. Está en el top 10 de la música que suena en nuestro país. ¡Vámonos a la tele! Aquí nos encontramos con Miguel Ángel López, que como siempre, supongo, Miguel, esta semana también, novedades en televisión. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Esta semana traemos novedades y además nos vamos a poner elegantes, porque nos vamos de boda. ¿Conoces a los novios?
¿A los novios de quién?
De la boda.
De la... No, todavía no.
Pues entre ellos tampoco se conocen.
Yo con 18 años tuve a mi hijo, lo he pasado mal, pero hoy en día es lo más grande que tengo. Y entonces pues ahora que lo tengo criado, que ya estoy sola, que ya hasta él me dice mamá, me gustaría irme y dejarte acompañada. Que me case,
que sea muy feliz, muy feliz. Yo estoy muy contenta de que mi hija se case y sea feliz.
Este es el punto de partida de Casados a Primera Vista, el nuevo programa de Antena 3. Gente anónima que está dispuesta a casarse a ciegas. 8 parejas se van a conocer justo cuando lleguen al altar. Un equipo de expertos va a estudiar previamente los perfiles de los candidatos y unirán a aquellos que son más compatibles. Además, vamos a poder ver la convivencia del matrimonio durante el primer mes y ahí será cuando ellos van a decidir si quieren seguir casados o si piden el divorcio. Este programa llega el próximo lunes a las 10:30 Antena 3 y se va a enfrentar a El Ministerio del Tiempo, que es la serie que estrenó Televisión Española el martes
sí,
pasado.
Que no ha sido tan espectacular como se decía.
Ni ha tenido tanto éxito porque se enfrentaba a un producto fuerte como era Bajo Sospecha, así que ahora van a intentarlo en la noche de los lunes. Y ahora te hablo de una cantante que se ha metido actriz. Nada nuevo, pero sí bastante sorprendente. Escucha. Pues sí, Lady Gaga es de quien te hablo porque va a ser la protagonista de la quinta temporada de American Horror Story. Esta ficción de terror está dirigida por Ryan Murphy, quien es un confeso seguidor del artista, y ha sido ella misma quien ha anunciado que va a participar en esta nueva tanda de capítulos, que se va a empezar a grabar en julio y se emitirá a partir de octubre. Lleva por sobrenombre Hotel, y la anterior protagonista, Jessica Lange, anunció al término de la cuarta temporada que no seguiría en la ficción. Y de un hotel a una cárcel, porque te hablo ahora de lo que algunos califican como la versión española de Orange is the New Black. Antena 3 junto a Globo Media están preparando Vis a Vis, una nueva ficción en la que vamos a conocer a Macarena, una joven de aspecto inocente condenada a 7 años de prisión después de cometer un delito por amor. La protagonista va a ser Maggie Cibantos, que estuvo en una serie de Antena 3, Bienvenidos a Lolita, que fue un poco fracaso, y se va a acompañar de Nawa Ninri y Carlos Hipólito. Ellos van a dar vida a Zulema, la presa más peligrosa del centro, y él va a ser el padre de Macarena. También va a ser una interna en la cárcel Alba Flores, la hija de Antonio Flores, y el actor Roberto Enríquez, de series como Hispania, y va a ser Fabio, uno de los funcionarios de prisión. Ya te contaré más sobre esta ficción cuando se acerque su estreno, porque de momento no te puedo contar más.
Esto del programa de Casados a Primera Vista, que suena un poco como, en fin, como, como la televisión puede terminar condicionando las conductas, las culturas, es una cosa tremenda. Y no le pega nada a Antena 3 un programa de este tipo.
Antena 3 llevaba mucho tiempo alejada de todos estos terrenos del reality, enfocado a una televisión muy familiar, muy blanca, y ahora ha habido un cambio en la dirección, han querido entrar en esa línea de una manera no tan agresiva como si pueda hacer Telecinco. Retoman Pekín Express, como ya te he contado, lo hacen con este programa, que van a ser formatos tipo reality, no tan agresivos como puedan ser Gran Hermano o Supervivientes, pero sí para tocar un poco este terreno que hacía tiempo que habían abandonado.
Gracias, Miguel, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Dime ya más.
Vamos ahora con la cartelera de teatro, una cartelera que comenzamos en Andalucía, por cierto. Felicitamos a todos los andaluces, nos felicitamos, que por cierto, el 28 de febrero vamos a celebrar el Día de nuestra Comunidad. Mónica García, muy buenas noches y felicidades por lo que te toca.
Buenas noches, Adolfo, felicidades también a ti. Yo para celebrarlo me voy a ir a la ópera en mi ciudad. En Málaga este fin de semana llega al Teatro Cervantes la compañía Ópera 2001 con el baile de máscaras, ópera en tres actos de Giuseppe Verdi, sábado y domingo a las 7 de la tarde. Y atento, porque si es la primera vez que decides disfrutar de una ópera, esta es perfecta. El director artístico de la compañía, Luis Miguel Lainz, nos cuenta el porqué.
Tiene una música realmente pegadiza, una música muy fácil, una música increíble. Cuando uno iniciado llega a ver una ópera, ¿qué espera? Pues espera grandes decorados, grandes orquestas y grandes coros. En este caso tenemos las tres cosas.
Para los que estén en Madrid, os propongo en el Teatro de la Abadía hasta el 29 de marzo, Invernadero.
¿Qué tal está 6457?
6457, señor.
Sí.
¿Está muerto, señor?
¿Muerto?
Sí, señor, murió el jueves.
¿El jueves?
La historia transcurre en una supuesta clínica en Hungría. Un día el director es informado de la muerte del paciente 6457. Y hasta aquí puedo leer. Solo te diré, Adolfo, que la dirección corre a cargo de Mario Gas y que sobre el escenario podemos ver a Gonzalo de Castro y Tristán Ulloa, entre otros actorazos. Y una propuesta para los que nos escuchan desde Palma de Mallorca. Anotan tu agenda porque del 11 al 15 de marzo podrás ver en el auditorio Confesiones de Mujeres de 30. Te puedes imaginar tres actrices sobre el escenario analizando los problemas femeninos comunes a esa edad en clave de humor. Según las críticas que hemos podido leer, es una hora y media de risas. Esas son las propuestas de la semana.
Gracias, Mónica. Hasta la semana que viene. Cerramos el apartado de teatro y abrimos la página de nuestro libro de contabilidad y de novedades. Pedro González, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Comenzamos, si te parece, por los cambios que ha habido en la lista, porque el libro de Milena Busquets, titulado También esto pasará, pasa del primero al tercer puesto. Y en el número uno se coloca el libro titulado Blitz, de David Trueba, que la semana pasada irrumpía en el puesto 2 de la lista. Y la primera novedad de la que te quiero hablar es la que ocupa el puesto 2 de la lista de los más vendidos. Aparece esta semana un libro titulado Distintas formas de mirar el agua, la historia de un pueblo de León que quedó sumergido tras la construcción de un pantano y donde nació el autor, el escritor Julio Llamazares.
Es una novela que yo creo que estaba condenado a escribir tarde o temprano, porque un acontecimiento así te marca mucho en tu vida, como otros acontecimientos de este calibre a otras personas. He escrito casi como al dictado, como si fuera algo que te desborda, como un pantano desborda la presa y sale todo a flote.
Begamián es el nombre del pueblo que quedó sumergido en 1968 y donde se inicia esta historia casi autobiográfica que cuenta Julio Llamazares en Distintas formas de mirar el agua. Vamos con otras novedades interesantes de esta semana.
Un pisito en Miami, una familia, unos buenos amigos y varios trabajos. ¿Acaso no es bonita la vida de Ruth? Una casa espectacular, un cochazo, un gran trabajo, buena genética y muchas, muchas chicas espectaculares. ¿Acaso no es la vida de Tony Ferrassa perfecta? ¿Para qué se va a complicar?
Tu amor es tan completo.
Bueno, pues este es el argumento de un libro que se titula Sígueme la corriente y que cuenta el encuentro de dos mundos distintos. El de Ruth, una madre soltera que además cuida de sus dos hermanos, y Tony, un rico compositor puertorriqueño, en una comedia romántica que nos propone la escritora Megan Maxwell, que es el seudónimo de una escritora española que se llama simplemente Carmen. Otra novedad de esta semana es el libro que ha ganado la última edición del Premio Nadal, una obra titulada Cabaret Biarritz, del escritor zamorano José Cebales.
La novela que yo propongo en Cabaret Biarritz, la atmósfera está llena de humo y de sustancias alegres. Princesas rusas exiliadas, hay amantes desesperados.
Cabaret Biarritz, es una... ¿En qué mujer estaría yo pensando? Es una novela policíaca y de intriga que se desarrolla en Biarritz, sino en Beatriz, frenético, desenfrenado en los años 20. Y terminamos recomendándote música para leer.
La idea que está detrás de este proyecto es la de mostrar a todo el mundo el poder transformador que tiene la música. Por eso en este proyecto se juntan realmente mis dos pasiones, que son las personas y la música.
Es la voz del conferenciante y filósofo Íñigo Pifano, el responsable de un proyecto que se llama A Kiss for All the World, algo así como Un beso para todo el mundo, y que se trata de un libro de música para leer, con prólogo de Plácido Domingo, una selección de grandes obras de los grandes músicos, con enlaces a sus mejores versiones en YouTube, escaneables además por el móvil, de modo que puedes escucharlas según lees el libro. Un libro con banda sonora que tiene además fin solidario, llevar la música clásica a zonas pobres de países en vías de desarrollo.
Bonito proyecto. Sí. Gracias, Pedro. Hasta Adiós. La semana que viene. No, hasta dentro de un ratito. Adiós. Podemos decir sin equivocarnos que Microsoft sigue apostando por Windows como sistema operativo para dispositivos móviles. En breve va a llegar la versión 10 de Windows para móviles. Nos va a contar todo sobre esto y sobre todo lo que podemos esperar nuestro tequi de guardia, Juan Diego Periáñez, en Sevilla. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Cuéntamelo.
Mira, Microsoft sigue empeñada en hacerse hueco en el mercado de sistemas operativos para móviles. En España no crece todo lo que debería crecer su cuota de mercado, pero en el mundo está consiguiendo tener muchos adeptos. Y acaba de liberar una versión de pruebas de Windows Phone 10 para móviles. Hemos podido comprobar que las mejoras son muy importantes, sobre todo a nivel de personalización. Y sobre todo, lo más importante de este nuevo Windows 10 para móviles es que va a llegar a todas las gamas de móviles Lumia. En otros ecosistemas, como Android o iOS, las marca actualizan lo último que acaba de salir e incorpora la nueva versión en nuevos terminales, pero la gente que tiene, o sea, el gran mogollón de gente que tiene terminales de un año, año y poco, pues se ven ahí desolados porque se quedan tiradillos y no pueden utilizar las últimas versiones del sistema operativo.
¿Y qué podemos esperar de Windows 10 para móviles?
Pues mira, funciona muy fluido, se han reordenado algunas colocaciones de aplicaciones y favoritos, se puede personalizar mucho más y incluye de serie el paquete 100% compatible Office y Cortana.
¿Cortana? ¿Y eso qué es?
Pues no tiene nada que ver con algo que corta, sino Cortana es el asistente personal que incorporará Windows 10 para ordenadores y que ya está disponible en versiones de prueba en móviles.
¿Eso es como una especie de Siri o algo así?
Sí, es parecido al Siri de Apple o a lo que hay Google de Android, pero claro, como es el último en llegar, tiene funcionalidades más pulidas y funciona quizás un pelín mejor que estos dos sistemas.
Ah, muy bien.
Y escúchame, he estado hablando con la gente de Microsoft Móviles, que son los responsables de la gama Lumia, y quieren que probemos los móviles nosotros, pero nosotros ya los tenemos y lo que quieren es que lo prueben nuestros oyentes.
Adiós.
Sí.
¿Vamos a liarla otra vez?
Vamos a liarla, porque he conseguido un par de Lumias para que nuestros oyentes puedan disfrutar de Windows Phone en su mano, para que tengan un acceso y puedan pues familiarizarse con este nuevo ecosistema. ¿Y qué te parece si lo regalamos a la gente que nos escriba un correo?
Un momento, primero dime qué modelo vamos a regalar.
Vamos a regalar el Lumia 520.
Ah, perfecto.
Que es el escalafón de entrada de acceso a la gama Lumia, ahí ya subiendo números hasta el mil y pico, pero es un móvil muy asequible, muy fácil de utilizar, con bastantes cualidades prácticas, que cabe en un bolsillo y la batería le dura un montón y disfruta de Windows Phone.
A ver, cuéntame, procedimiento para que los oyentes puedan tener, entre todos los que manden un correo, sortearemos dos teléfonos. ¿Cuál será el procedimiento?
Vamos a ver, tenemos un correo electrónico en el programa que es viernesnoche@cope.es.
Correcto.
Todas las personas que nos escriban un correo diciéndonos qué es lo que más le gusta a nuestro programa y cómo escuchan el programa, yo me tengo mucha pues curiosidad de saber cómo nos escuchan, si en la cama, si haciendo deporte, si grabado en podcast o en una garita de un...
O trabajando, trabajando. Taxi, en la panadería, en cualquier sitio, ¿no?
Tengo yo esa curiosidad. Entonces, todas las personas que nos manden un correo con sus datos personales a viernesnoche@cope.es, entran en el sorteo, lo hacemos durante un par de semanitas, de dos Lumia 520 de Microsoft. Un terminal que si te lo dan por la patilla es una auténtica maravilla. Y mira, saca un pareado y que, oye, de verdad, te da la posibilidad de descubrir lo bueno que es Windows Phone.
Aprovecha durante las semanas antes de que demos los teléfonos y cada semana, si te parece, me destacas un par de cualidades de ese teléfono, ¿te parece?
Pues sí, te voy a destacar cualidades de la gama Lumia y prepárate porque la semana que viene se celebra en Barcelona el World Mobile Congress, el punto de encuentro de toda la industria de la telefonía móvil, donde habrá presentaciones muy interesantes y donde vamos a tener para hacer 10 programas seguidos.
Bueno, pues eso será la semana que viene. Te recuerdo el correo.
Contacta viernes noche con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es.
A ver, dilo tú también, Periáñez.
@ArjonaAdolfo.
Eso es. A ver, dímelo tú también, Periáñez.
viernesnoche@cope.es.
viernesnoche@cope.es. Vamos a poner la cuñeta para que quede limpita y para que suene correcto.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Bueno, solo tienes que mandar el correo electrónico.
Sí.
No tienes que hacer nada por Twitter, solo el correo electrónico.
Nada.
Peri, la semana que viene más.
Venga, hasta luego.
Un besote.
Adiós.
En Barcelona hablaremos de novedades de telefonía y también es bueno y útil saber aplicaciones para meter al móvil. Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues dicen que nuestra forma de escribir dice mucho sobre nosotros, que si escribimos en cursiva, con letras redondeadas, alargadas, si el trazo es ascendente, si apretamos mucho o poco el bolígrafo, bueno, pues eso es el arte de la grafología. Y como ocurre con todo, tiene sus propias herramientas en el mundo de las aplicaciones. Yo os propongo una de ellas que se llama La personalidad de la escritura. La vas a encontrar, por ejemplo, en la App Store, simplemente poniendo en el buscador la palabra grafología. Te explico cómo funciona, es muy simple. En la pantalla de tu smartphone aparece una especie de pizarra en la que tienes que escribir algo, lo que quieras, por ejemplo, poner tu nombre. La app analiza los trazos de tus letras y responde a cuestiones sobre ti, por ejemplo, cuál es tu actitud en la vida, cómo te ven los demás y otras más curiosas como quién fuiste en tu vida pasada o si tienes pasta de supervillano.
Ya.
Esto yo no sé si sirve de mucho, pero en todo caso es una aplicación, ya os lo digo, muy entretenida.
No me moleste mosquito.
Bueno, y os propongo ahora una aplicación para que os vayáis preparando para el verano. Una app que es un antimosquitos. Según sus desarrolladores, emite unos ultrasonidos que el oído humano no percibe, pero que ahuyenta a los mosquitos. Concretamente, dicen que repele a los mosquitos hembra, que son los que pican.
Naturalmente, no teníamos ninguna duda.
Exacto, no había duda por ninguna parte. Dicen que está 100% científicamente probado y que además consume muy poca batería.
Hasta la semana que viene, mosquito.
Adiós.
Vamos ahora, vamos a acercarnos a las tiendas de discos porque es hora de saber cuáles son a día de hoy los tres discos más vendidos en nuestro país, es decir, los discos que más habéis comprado vosotros. Para conocer el ranking de los tres álbumes que más habéis comprado, Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Alguno de estos también vale para repeler a los mosquitos. Revolución total en las tres primeras posiciones.
Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno.
¿De bronce?
De bronce. Se tiene que conformar esta semana. Baja dos posiciones, del 1 pasa al 3, Terral. El disco de Pablo Alborán. Hay que decir que ya son 15 las semanas que este malagueño lleva entre los tres más vendidos. Vamos a por el 2. La segunda posición la ocupan Imagine Dragons con su nueva creación Smoke Mirrors. También se puede leer Smoke and Mirrors. Los chicos de Las Vegas regresan con un sonido original que los ha hecho únicos. Y en el 1 esta semana... El disco más vendido los últimos 7 días es el álbum debut de uno de los concursantes de la última edición del talent show La Voz Kids. Su nombre artístico, Calum, y acaba de colocar Hey Babe en la primera posición.
Ahora vamos a conocer alguna de las novedades musicales que vais a poder comprar esta próxima semana. Al otro lado del charco, en Estados Unidos, sigue siendo el single más escuchado, Uptown Funk, de Mark Ronson y Bruno Mars.
Pero ahora conozcamos lo que se cuece en nuestro país. Hace algunas semanas, Adolfo, escuchábamos el single adelanto del nuevo disco de Marta Sánchez. 21 días acaba de ver la luz. Esta es la canción que abre el disco y se lleva y lleva por título La que nunca se esconde. 12 temas vamos a encontrar en el que es su primer disco de estudio desde que publicara Miss Sánchez allá por 2007.
Bueno, más voces femeninas. A finales del mes de abril, atención, buenísima noticia. Ana Torroja lanza su nuevo trabajo, su título genérico Conexión.
Aunque el que esté esperando material completamente nuevo tendrá que esperar, porque este será un disco dirigido sobre todo a los incondicionales del artista madrileña. Dentro de Conexión encontraremos un CD más DVD grabado en directo con canciones de su repertorio como solista, varios éxitos de Mecano y 4 temas inéditos como este que estamos escuchando, Disculpa.
Y ponemos el broche a alguna de las novedades discográficas con otro adelanto. A mediados de marzo verá la luz el nuevo material de un artista que esta semana ha cumplido 50 años.
En algún lugar de un gran país olvidaron construir.
Miguel Arenchu lo tiene todo listo para el lanzamiento de Corazones. En él encontraremos 16 canciones muy personales grabadas en el puerto de Santa María, en Cádiz. Su primer sencillo es El hombre que hay en mí.
Doy un paso más.
Estas son las novedades que tendremos en el mercado esta semana. Andrés, muchas gracias y hasta luego, ¿eh?
Gracias a ti, Adolfo.
Bueno, un clásico, algo que se vendió mucho en su día y que suena, fíjate, así de bien.
I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been traveling a hard road. They've been looking for someone exactly like you. I've been carrying my heavy load, waiting for the light to come shining through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, make me satisfied. Someone exactly like you.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Ahora ya por fin la versión extendida del anticipo que nos dio Jerónimo hace unos minutitos, después de toda la resaca de los Oscar y de peliculones que han llegado la semana pasada, y que básicamente estoy de acuerdo contigo en tus críticas en lo que se refiere... Jerónimo, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, ¿cómo estás?
En lo que se refiere al libro de la vida y también al francotirador, estoy bastante en sintonía contigo, cosa que empieza... A preocuparme, ¿eh? Porque claro, ya no sé hasta qué punto me influyes de una manera determinante. Vamos a ver qué nos cuenta Jerónimo esta semana, por ejemplo, de la primera película, Fuerza Mayor.
Hemos venido porque Tomás trabaja demasiado. Va a aprovechar para dedicarle 5 días a su familia.
Mira cómo baja.
¿Estamos seguros?
Claro, está controlada.
¡Papá!
Tranquilo.
¡Papá! A mí no me parece muy controlada.
¡Papá! Quieto, quieto, Harry. ¡Harry!
¡Papá!
Uf, 118 yeah. minutos de película con nombres de artistas casi, casi innombrables.
Sí, es una película de un director que yo creo que aquí no había estrenado nada hasta ahora. Ruben Östlund es un sueco. En el Festival de Sevilla, de todas maneras, en el último, ganó el Giraldillo de Oro a la mejor película y al mejor guion, y además fue candidata al Globo de Oro a la mejor película en habla no inglesa. No llegó a los Oscars, pero sí que optó a los premios del cine europeo 2014, mejor película y director, y es un dramón familiar escandinavo. En los últimos años hay algunos buenísimos de directoras como Susanne Bier, como Lone Scherfig, y este director le sigue la pista en una historia dura y muy interesante. Pues mira, es un matrimonio danés relativamente joven, con 2 hijos todavía pequeños. Él trabaja muchísimo y la mujer consigue que pasen 5 días de vacaciones en una estación de esquí en los Alpes franceses. Un sitio de lujo, nieve perfecta, tiempo soleado. Y de pronto pasa un hecho que lo hemos descrito, está descrito en el trailer, que es una avalancha. Por ahí hay bastantes avalanchas controladas en ese tipo de estaciones inmensas. Y claro, hay una reacción del marido que enturbia totalmente ya las relaciones familiares y se resquebraja de pronto por ese una cosa aparentemente nimia, pues la estabilidad de la familia. Y entonces entra en un melodrama muy fuerte en el que se hace un análisis, yo creo que enormemente interesante, de los desafíos que tienen tantas familias, sobre todo jóvenes, en las sociedades actuales, profundamente individualistas, muy entregadas al trabajo, en el que a veces se conocen poco los miembros de cada familia, en el que la gente no acaba de dominar esa fuerza mayor, que ahí viene el título, del instinto, bien sea el de supervivencia o cualquier otro, en el que les cuesta sacarle sentido al trabajo. En el fondo es otra constatación de que este tipo de sociedades, la sueca, la danesa, la islandesa, están de vuelta de algunas cosas que nosotros seguimos yendo de ida, por ejemplo, de la moral del triunfo a cualquier precio, Y entonces, bueno, es una película muy interesante, durita, porque también el tono es adulto en el tratamiento del sexo, por ejemplo, en el cóctel de humor y melodrama desatado, que a veces es un poco excesivo, pero con secuencias muy buenas y con una apuesta decidida hacia la humildad, el arrepentimiento, el perdón, el hacer examen de conciencia, es decir, realmente soy feliz, no soy feliz, ¿qué tengo que cambiar para ser feliz? En ese sentido es una película interesantísima para un público mucho más amplio del que probablemente va a llegar, y desde luego con todos esos premios muy merecidos, porque está en la línea del mejor cine europeo de las últimas décadas.
¿No? Porque Jerónimo le ha calificado con un 7, además esta película no suele ser habitual una nota tan alta. Vamos con la segunda película. Esto que suena es la banda sonora de El País de las Maravillas, 110 minutos de peli, ¿que va de qué?
Bueno, esta va de una familia muy singular que vive en una zona de la Umbría italiana ahí perdida, que el padre, digamos, el padre es más bien alemán de origen, pero es el típico radical de la vida natural, y entonces obliga a sus niñas, que tienen una hija ya preadolescente y otras tres niñas más pequeñas, a trabajar con él en la granja, más que es una granja de abejas, se dedica a la apicultura, casi no se relacionan con el resto del pueblo, y entonces hay dos hechos que rompen mucho también la estabilidad familiar, en este caso más para bien, ¿no? En el otro también, realmente, ¿no? Y uno es la llegada de un chaval que le han acogido dentro de un programa de reinserción, es un chaval peleón que casi no habla, y luego la grabación en la zona de un concurso de televisión muy popular que claro, la chica adolescente quiere presentarse, ¿no? La presentadora además del programa es Mónica Bellucci, con lo cual tiene su cierto aliciente, ¿no?
Sin duda.
Le han dado muchos premios a la película, a ver, la típica película muy de festival, gran premio en el jurado del jurado en el Festival de Cannes, el premio especial del jurado y a mejor actriz en Sevilla el año pasado. Y es de una directora italiana que yo no conocía, Alice Rothweicher, es de origen alemán ella, se ve que... Y entonces usa a unas niñas que no son actrices espectaculares, son muy buenas las interpretaciones de ellas, de una naturalidad enorme, y hace una crítica, por un lado, a esa vida, digamos, casi primitiva que algunos defienden, y luego, por otro lado, a la frivolidad urbanita que aquí la representan en ese tipo de televisión basura de ese programa, ¿no? Tiene un poco de Rossellini, Antonioni, Olmi, es muy pacinéfilo esta película, pero en fin, como ha sido tan premiada, no es redonda ni mucho menos, pero tiene su punto de interés.
Entramos ahora en películas que seguro que has visto muy promocionadas durante los últimos días. La primera de ellas, con 120 minutazos, Kingsman, Servicio Secreto.
Kingsman es una agencia de inteligencia internacional que opera al máximo nivel de discreción. Si estás dispuesto a adaptarte, puedes convertirte
en espía.
¿Te interesa?
Oh, sí.
Estáis a punto de comenzar la entrevista de trabajo más peligrosa del mundo. Os llevaremos al límite para mejorar vuestras capacidades y adiestraros para el mal que aguarda ahí fuera.
Si manchas la boqueta de sangre, vas a tener que cambiarla.
No soporto la sangre.
El reparto es muy atractivo.
Bueno, no, es muy atractivo un montón de cosas de esta película, que es la adaptación de una serie de novelas gráficas que iniciaron en el 2012. Cada vez adaptan las cosas que se han escrito prácticamente antes de ayer, ¿no? De un guionista escocés bastante polémico, Mark Millar, y un dibujante inglés, Dave Gibbons, muy famoso. O sea, ya sabes que son cómics. Ahora ya se les llama a los cómics de toda la vida novelas gráficas, ¿no? Y el director ha hecho películas bastante interesantes como Crimen Organizado, Stardust, es Matthew Bow, y luego, pues lo que dices tú, el reparto lo encabezan Colin Firth y un joven talento, Taron Egerton, y luego está Samuel L. Jackson, Mark Hamill, que está rescatado prácticamente del olvido, Michael Caine, Mark Strong, y es como una parodia trepidante y divertida de James Bond, el agente 007. O sea, un montón de elementos enormemente interesantes. En concreto es una agencia ultrasecreta al margen de los estados, con base en Londres, super british, todos hechos, vamos, tan british, que los nombres de los agentes son los de los caballeros de la tabla redonda. Es decir, Galad, Arturo, en fin, es todo así, ¿no? Y entonces, bueno, pues para llenar uno de los huecos, uno de los caballeros que lo interpreta Colin Firth, pues hace una serie de pruebas a un joven chaval muy rebelde, que su padre murió hace años y fue uno de los Kingsman, de estos agentes secretos, ¿no? Entonces, bueno, estaría muy bien, es muy ágil, es entretenida, es imaginativa, porque pero yo creo que ya las propias novelas gráficas tienen algunos elementos discordantes, o sea, porque se tiran mucho más que a Quentin Tarantino, que a esa violencia brutal de Tarantino, a veces a la violencia y el tono más bien desparramado del inglés Guy Ritchie, o sea, de películas como Lock and Stock, Snatch, Cerdos y Diamantes, y entonces sin tener la potencia visual de Tarantino, pues tiene un montón de sanguinolencia, gore, de concesiones sexuales bastante gráficas. O sea, no es una película para jóvenes, que es lo que parecería. Y luego, sobre todo, hay una secuencia bastante irreverente en una iglesia protestante fundamentalista en la que se hace como una enmienda a la totalidad de la moral cristiana. O sea, es como salidas de pista de estas que acaban convirtiendo la película más en un producto o subproducto iconoclasta para adultos que en una buena comedia de género para los jóvenes, que era lo que podía haber hecho. Es entretenida, sí que lo es, y el reparto es magnífico, pero de estas que te irrita, ¿no? O sea, ya. Que es una pena que el tono no lo hayan conservado, porque tenían unos hilos para hacer un buen cesto, desde luego.
Otro estreno, una tragicomedia, 115 minutos, el título de la peli, Samba.
Hola, ¿cómo se llama?
Samba Sisse.
Alice, toma nota.
Bueno, ya llevo varios años trabajando en restauración. Yo solicité el permiso de residencia y me detuvieron.
¡Qué cabrones!
Yo pensé lo mismo.
Samba, quería comentarle que cuando estoy con usted me siento bien. Creo que estaría mejor si lo hiciera ahí.
¿Por ejemplo así?
Deje ya de hablar. Le han pegado con ganas, ¿eh?
La boca la tengo bien. La herida la tengo en la frente.
Ah, sí, perdón.
¿De qué va esta película, Samba?
Pues mira, es muy interesante porque es un inmigrante de Senegal que lleva 10 años trabajando en Francia, ha pasado por muchos empleos precarios, y entonces su vida se cruza con la de una abogada, es una ejecutiva más bien, que tiene una mala temporada, entonces ha pedido la baja en su trabajo y está ayudando a una amiga que es asistente social. Entonces, bueno, pues acaba viendo un flechazo entre los dos y se va viendo por un lado el drama de los inmigrantes ilegales en Francia, bueno, y en general en todos los países occidentales, y luego el desconcierto de ciertas mujeres que han triunfado en la vida pero están muy solas en la edad madura. Claro, los actores son magníficos, Omar Sy y Charlotte Gainsbourg. Recordemos que Omar Sy es el coprotagonista de Intocable, que es la película que convirtió en famosísimos a Olivier Nakache y Eric Toledano, que son los directores. Claro, fue tan grande el éxito en 2011 esta película, que yo creo que es la película europea más taquillera de la historia, o sea, después de las americanas, era muy divertida Intocable, que aquí te sale un poquito a poco la adaptación que han hecho de la novela de Phil Collins, sobre todo porque han intentado meter un poco más de melodrama, y en el melodrama se les ve más inseguros que en la comedia funciona bien, y digamos que el reflejo social es positivo, es majo y tal, está bien, pero no lo acaban de controlar, y luego también se tiran un poquito a las gracias zafias, fáciles y tal, que no acaba de redondear. No está mal, o sea, la peli es buena, pero de estos que después de haber visto Intocable dice, joder, no es Intocable, qué pena, ¿no?
Ya. Una peli que ha sido extraordinariamente promocionada y su promoción la hace particularmente apetecible. Vamos a escuchar el tráiler de la película Ex Machina.
¿Cómo es que un programador va a reunirse con el presidente de la compañía?
Me tocó en un sorteo.
Ni siquiera la junta directiva tiene acceso directo a él. Este es tu pasaporte al éxito.
Este edificio no es una casa. Es un centro de investigación. Si la prueba es superada, estarás en el centro del mayor descubrimiento científico de la historia del hombre.
¿Estás construyendo una inteligencia artificial?
Hola.
Hola.
Nunca había conocido a gente nueva. ¿Y tú?
A nadie como tú. Es fascinante.
La verdadera prueba es mostrarte que es un robot y ver si aún crees que tiene conciencia.
108 minutos de una peli de ciencia ficción, ¿realmente es tan apetecible como la promoción?
Pues sí, en parte sí, por fuera sí, digamos, por dentro se te decepciona también un poquito. Es un programador muy joven que gana supuestamente un concurso, entonces pasa una semana entera en la mansión privada del ejecutivo de su compañía, que es un tío multimillonario misterioso que vive solo en mitad de la selva. Y claro, cuando llega allí descubre que va a formar parte de un experimento importante, que es interactuar con el primer robot verdaderamente con inteligencia artificial, que está en el cuerpo de una mujer guapísima, y se le va a aplicar a él el test de Turing, que por cierto es famoso por Alan Turing, este matemático inglés, el que descifró la máquina Enigma, que es el pionero de la inteligencia artificial. Entonces, claro, el planteamiento es muy interesante, además tiene un acierto este novelista y guionista Alex Garland, que debuta como director y debuta con bastante solidez. Es el que hizo, por ejemplo, el guión de La playa o de Sunshine para Danny Boyle. Y aquí las localizaciones son magníficas. El reparto son solo tres personajes, Oscar Isaac, Donald Gleeson y Alicia Vikander están muy bien. Lo que pasa es que, y además los efectos visuales, que esto lo agradecemos mucho los críticos, no son demasiado aparatosos, son muy buenos y poco aparatosos, son sugerentes, digamos. Pero luego los conflictos de los personajes se te quedan un poquito en el limbo, no sabes de dónde viene la locura, un poco locura visionaria de este millonario. El pobre chaval no acaba de tampoco perfilarse mucho. Y claro, lo comparas con otras películas que han tratado mucho estas ideas de las relaciones problemáticas de las máquinas con sus creadores humanos. Por ejemplo, Metrópolis, Blade Runner, que tiene mucho de Blade Runner, o Inteligencia Artificial, la de Spielberg, o Her, la de hace un par de años, que era enormemente interesante, y se te queda un poquito cortita, cortita. Es también película dura, así en el tratamiento del tema sexual también, porque lógicamente ahí hay interacción en ese ámbito también, no es para, es más bien para público adulto, y se te queda un poco, dices, ¿es interesante este director? Lo es, sin duda, hay que seguirle la pista porque tiene potencia visual y es original en ese sentido. Pero en cuanto a la potencia por dentro de la película, se te queda un poco corta.
Bueno, una muy promocionada, yo tengo punto este fin de semana de ver algo de terror. Necesito algo que me excite y que me aterrorice. 98 minutos de la peli La Mujer de Negro. A ver si no me lo estropea Jerónimo, no me estropea el plan, digo.
A la hora del té, el aire se torna cargado y un gélido escalofrío te dice que ha llegado. Hay aquellos que creen que el pueblo entero está embrujado, pero el peor lugar de todos es la casa del pantano. Nadie sabe qué quiere, pero no ceja en su empeño. Es el espectro de la oscuridad.
A mí las niñas neutras me dan muchísimo miedo, Jeromo.
Es que a la casa del pantano llegan 8 niños mientras están bombardeando Londres y allí les quieren salvar del peligro, pero allí hay una mujer, el espectro de una mujer más peligrosa que las bombas, que ya vimos en la anterior película, pues esta es una continuación, se subtitula El Ángel de la Muerte, y la verdad es que al que le gusta el terror gótico está muy bien, es de la Hammer además, de la vieja escuela, la ha dirigido un londinense, Tom Harper, y está muy bien el reparto, sobre todo una chica que se llama Phoebe Fox, que yo no conocía. Al que le guste le va a gustar.
Eso es una obviedad. Al que le guste le va a gustar,
Al que le guste el género. Ah. Al que le guste el género. Ah. Porque.
Me va a pasar miedo, realmente.
Sí, pasar miedo. Sobre todo la primera mitad. Luego, ya cuando se pone más terrorífica y los niños empiezan a hacer cosas raras porque la mujer les acosa, pues se ve algunas repeticiones, algunos tópicos del género que al que no sea muy entusiasta le acabarán cansando, ¿no? Pero está bien. Luego, el chaval protagonista, Jeremy Irvine, es un poquito limitado. Pero bueno, es una buena película de terror gótico, ¿eh? O sea que está bastante bien de producción y todo, ¿no?
¿El gótico, lo de las niñas de Zapatero?
Sí, correcto. En esa línea.
Tráiler, tenemos un tráiler también de una documental interesantísimo. Por lo que me dice Jerónimo en la información previa que me ha enviado, su título es Amazonas.
Si nosotros sembramos coca, no es para el narcotráfico, sino es para sobrevivir.
Si me quita mi plantación de coca, mejor que me mate, pues.
Te ha dejado muy impresionado este documental.
Sí, me ha gustado mucho. Se va a pasar dentro de poco en el canal televisivo Discovery Max y la van a estrenar en bastantes ciudades de España. Es muy bueno. Se va a estrenar como serie y aquí han hecho una síntesis que es una inmersión en todo la ruta de la cocaína en Perú, Bolivia, Brasil, con unas entrevistas espeluznantes a veces a cultivadores, distribuidores, químicos, mulas, sicarios, pilotos, capos. Es muy buena, además, con una visión crítica y muy ponderada y muy completa de la tragedia de las drogas.
Si lo que te hemos contado no te apetece, atención, novedades de en DVD y en Blu-ray. Ya está aquí en DVD y en Blu-ray, a mí me parece increíble, la película Relatos Salvajes.
Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho. Pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza.
¿Trabajo o placer?
Las dos cosas, espero. Buenas noches, ¿uno solo?
Esta es la película aquella de que cuentan varios relatos, ¿no?
Damiens Cifrón, que ha competido por el Oscar a la mejor película en habla no inglesa, coproducción con España, los hermanos Almodóvar, al frente, y este director que es inteligentísimo, ya nos hizo reír en Tiempo de Valientes, y que es la película de los indignados, son varios indignados que pierden el control, ha sido el Goya de este año a la mejor película iberoamericana, son como pinturas de Goya, en versión fílmica, y como es un tío inteligente y divertido, la verdad es que es una buena película, Relatos Salvajes, sin duda.
Bueno, recuerda que las críticas completas, por escrito, de todos los estrenos, Jerónimo las hace en www.cope.es, Te recuerdo también que puedes, si quieres saber el contenido anticipado del programa, vente a mi cuenta de Twitter, @ArjonaAdolfo. Después del boletín de las 3 de la madrugada, te vamos a contar la vida, la historia, desde el principio, de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Ah, por cierto, y como hay regalitos, déjame que te pongo el mensaje para que lo memorices.
En la noche del viernes en COPE, queremos que pruebes las ventajas de un smartphone con Windows Phone. Y por eso vamos a sortear 2 Lumia 520 entre todos los correos que nos lleguen a viernesnoche@cope.es y en los que nos cuentes cómo escuchas el programa y qué es lo que más te gusta de él. No olvides tus datos personales. Recuerda la dirección viernesnoche@cope.es. 2 Lumia 520 te están esperando. Get ready for
it. Esta es la canción que has elegido para poner el punto y final.
Es que es un grupo sensacional, el británico Take That, uno de los grupos más que más ha vendido de la historia, que participó en el Robbie Williams en varias etapas de su existencia desde el año 1990, y es magnífica, se incluye en la banda sonora de Kingsman, Servicio Secreto, que eso a lo mejor como peli no es muy allá, pero la banda sonora y sobre todo la selección de canciones incidentales es buenísima. Se titula Get Ready for It y está muy bien.
Jerónimo, hasta la semana que viene, un abrazo fuerte.
Adiós, Adolfo.
Gracias. Get ready for it.
Yeah, the volume is rising, so you better hold on.